mañana, 11 minutos, nos visita el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castellón. Personero, muchas gracias a usted, muchas gracias al periodista Hugo Salas por propiciar esta entrevista. Bienvenido.
Buen día, Miguel. Para todos los oyentes de Noticieros Relámpago, mi saludo muy especial como personero, Rubén, Mari, todos los que integran esta mesa, el saludo muy especial de parte del personero de Cali.
Señor personero, ¿cómo estamos en cifras lo que tiene que ver con desaparecidos en Cali?
En cifras, según fuente de Medicina Legal, dice que en el año 2024 se presentaron 570 desapariciones. De ellas, 371 corresponden a hombres y 199 mujeres. Una situación por demás, pues, alarmante, en tanto que se pregunta uno, ¿por qué tanto desaparecido en Cali? Es la pregunta que uno se hace. ¿Será que Cali es un territorio que brinda toda la seguridad necesaria? ¿Será que Cali es un espacio donde se cumple con aquel mandato constitucional que dice que el Estado responde por la vida, honra y bienes de los ciudadanos? Entonces, entra uno a cuestionarse, a explorar, a mirar circunstancias, y encuentra que las desapariciones responden a muchas causas. Hay diversas causas, no todas responden a actos de violencia. Hay autodesapariciones, hay también situaciones de huida, se van del territorio, son desplazados, y se van desde la incógnita. Nadie tiene que saber dónde me voy. ¿Por qué? Porque son amenazados. Para citarle dos casos recientes, en diciembre, dos menores de edad vinieron bandas criminales a querer reclutarlos. Hablo del barrio del Vergel. Los menores son presa de esa banda criminal, logran fugarse, y no conforme con ellos, los actores van en la búsqueda de los menores y pretenden entonces volverlos a raptar y comprometer también a su familia. ¿Qué hace su familia? Se va desde la incógnita, desaparecen y no se sabe más de ellos. Esos son hechos violentos de las desapariciones en Cali. Lo de la niña de ayer, los dos muchachos de Talanga. ¿Qué pasa con eso? Esa es la noticia. La niña que está desaparecida, que no se sabe si efectivamente se fugó con el novio, qué pasó, pero la incógnita está dada, y es allí donde el Estado tiene que entrar a esclarecer. Hay que propender por encontrar aspectos de búsqueda de las personas. Las personas no pueden quedarse en la incertidumbre. ¿Qué pasó? Yo tengo una persona desaparecida, y eso me hace hablar con autoridad. Un hermano que desapareció y no volví a saber de él. Doloroso por demás.
¿Hace tiempo?
Por Dios, claro. Desde el año 1992. Wow. Desapareció mi hermano. Yo soy víctima de la violencia en Colombia, ¿sí? Yo sí conozco las causas de su desaparición. No es el motivo para profundizar en ello, porque lastima mi corazón y el sentimiento el tener una persona desaparecida, la cual no olvido nunca. Entonces, cuando estoy hablando de desapariciones, no estoy desconociendo el trabajo de la fuerza pública, ni mucho menos de las autoridades locales. Pero si hago un llamado de atención, mire que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas da unas cifras más escandalosas que las que expongo y hago como denuncia pública. Dice la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que en el Valle, tan solo en el Valle, llevamos una cifra de 8.000 personas desaparecidas. Es increíble.
¿De Cali cuántos tiene?
Y me dice que Cali presenta 1.800 personas desaparecidas. Y para citar un municipio cercano, al cual le debemos toda la solidaridad por lo que enfrenta en materia de orden público, que es Jamundí, presenta 267 personas desaparecidas. Entonces, vale la pena, la verdad, sentarse a pensar qué está pasando con las desapariciones en nuestra región.
¿El ser epicentro del narcotráfico tiene alguna incidencia en este alto registro de desaparecidos?
Muchísimo. Lo que pasa es que Cali geográficamente es un punto medular. Es un corredor entre el sur y el norte. Cali tiene salida al Pacífico y el narcotráfico permea. No vamos, seamos sensatos. El combustible de la guerra es la ilegalidad. La minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, entre otros factores, alimentan la guerra. Si se contrarresta la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la delincuencia explora diferentes formas para financiarse. Es allí, como lo dije del año pasado, desde septiembre del año pasado, se disparará la extorsión y el secuestro. Y a fe que el tiempo me está dando la razón. Lo dijo recientemente la defensora del pueblo, ya el personero de Cali lo había manifestado. El secuestro y la extorsión se van a disparar ¿Por qué? Porque se han cerrado las fuentes de financiación de la guerra.
Presonero, usted lo explicaba ahora que muchas de las razones de estas desapariciones lamentables tienen que ver con problemas económicos, el problema del gota a gota, o decisiones de tipo familiar, que se sienten agobiados o porque se van con el novio. También hay historias de quienes regresan. ¿Cuántas personas han reaparecido y cuál ha sido la causal que los motivó a irse o a desaparecer por un tiempo?
Es una información que estamos precisamente cruzando para saber con exactitud cuántas personas de las desaparecidas han regresado. Lo que sí debo decir que al cierre del año 2024 se registra 570 personas desaparecidas.
No, es una cosa muy alta.
Por múltiples causas.
¿Qué sectores de Cali son los más vulnerables en este aspecto?
Son de diversos y de todos los estratos. Tenemos desapariciones en el oriente, en el oeste, en el centro, en diferente. Cali, las desapariciones permean toda la ciudad, Rubén. Y muy buena su pregunta, porque uno podría decir qué sectores son los más permeables o los que están más impactados por desaparición, pero debo decirle que en diferentes puntos de la ciudad. Volvemos a lo que significa Cali como corredor geográfico. Cali es una ciudad que tiene que ser centro de atención por parte del gobierno nacional. Por lo que significa Cali, por lo que Cali constituye una fuente de atracción para muchas personas que vienen de tránsito y terminan con vocación de permanencia. Y resulta que Cali no soporta más, ¿sí? Cali tiene todas las intenciones. Cali no ha sido mezquina con la migración ni con cualquier persona que quiera llegar, pero la verdad, la oferta de servicios es cuestionable.
Bueno, cambiamos de tema con el invitado esta mañana, el personero Gerardo Mendoza Castellón. Señor personero, lo que tiene que ver con el gota a gota en sectores marginales, especialmente en el oriente, ¿cómo está este fenómeno?
Ha crecido mucho y sobre todo que ya está rayando en aspectos de violencia. De violencia que puede comprometer la integridad de aquellas personas que por un estado de necesidad acudieron al préstamo ilegal, en este caso que rápido, es el gota a gota, fácil, rápido, fácil, que no responde a parámetros de legalidad. ¿Por qué? Por las tasas de usura que sobrepasan, pues, y que cobran a las personas, pero si se alcanzan y no pagan, pues inmediatamente vienen las presiones desde la violencia y comprometen la integridad y la vida. Eso también es un elemento que puede considerarse dentro de la desaparición. Yo, si me siento amenazado, pues lo que tengo que hacer es huir, irme. Pero no voy a esperar a que me maten. Si me ponen un letrero y me dicen, usted es deudor moroso, y aténgase a las consecuencias. Por Dios, semejante mensaje amedrante a cualquiera. Eso fue motivo para que como personería hiciéramos un llamado a las autoridades para que primero se controle, se mire de fondo lo que significa fortalecer el emprendimiento. El Consejo discutió meses atrás un proyecto de acuerdo que fortalecía el emprendimiento, y eso no se puede quedar en letra muerta. Hay que tratar de llegar a los sectores populares, a los más necesitados, y darles fuentes de emprendimiento para que en últimas no vean la necesidad de acudir a préstamos ilegales, fortalecer los bancos sociales, qué sé yo, pero hay que mirar alternativas distintas para que la gente no apele a ese endeudamiento que puede considerarse nocivo y lesivo por demás para sus vidas.
Doctor Gerardo, hace unos meses el extraordinario periodista Hugo Mario Cárdenas de la Unión Investigativa del País hizo un trabajo muy amplio sobre el gota a gota, y ese es un fenómeno, Miguel Ángel, exportado desde Colombia a países de Latinoamérica, y que están teniendo el mismo problema en Ecuador, en Chile, en Brasil, con muertos, Miguel, en Argentina. Y ahí descubre que buena parte de estos dineros que se prestan son dinero del narcotráfico y dinero de las bandas organizadas criminales vinculadas, por ejemplo, con el oro, con la extracción del oro. En este campo, ¿ha habido algún tipo de investigación, detenciones? ¿La ciudad tiene algún tipo de forma de contrarrestar desde el nacimiento de esta acción criminal?
El Estado tiene todo el potencial y toda la capacidad para poder identificar el origen, de dónde viene el gota a gota, quiénes son. Tiene que hacerse, tiene que llegar a las fuentes de dónde se está originando ese tipo de situaciones que en últimas van a comprometer a ciertas personas. Esa es la alerta y el llamado que hace la personería, que precisamente la autoridad responda ante ese tipo de situaciones que pueden llegar a comprometer la integridad de aquella persona en situación de necesidad que apela a los gota a gota.
¿Y qué hace la personería cuando una persona va a decirle, mire, yo estoy acosada, me están amenazando? ¿Cómo lo puede proteger la personería o el Estado?
Hago la denuncia correspondiente, procedo, de todas maneras, si hay una amenaza contra su vida, activar la ruta de protección y en todo lo que esté a mi alcance, como garante de los derechos humanos, intervengo y hago el enlace con las autoridades correspondientes, especialmente con la policía.
7:21 a.m. Vamos a dialogar con la senadora del partido de la U, Inor Hurtado. Senadora, buen día.
Miguel Ángel.
7:28 a.m. Regresamos aquí a la mesa de trabajo con el personero Gerardo Mendoza Castillón, quien nos visita hoy muy amablemente aquí en el Noticiero Relámpago de Todelar. Vamos a con otro tema que es bien importante, señor personero, en la ciudad, y es el tema del hacinamiento carcelario en las estaciones de policía. ¿Cómo sigue la situación? Usted la ha denunciado en muchas oportunidades. ¿Cómo está hoy eso?
El hacinamiento sigue disparado. No es un secreto que a todas luces se ha abanderado esa causa del hacinamiento, sobre todo en diferentes estaciones de policía que son centros transitorios de detención y terminan también teniendo personas permanentes. Interpuso una acción de tutela, la misma salió favorable, se dieron unas directrices establecidas, la administración respondió con la creación de un convenio entre el INPEC para precisamente trasladar 500 privados de la libertad, de alguna manera mitigar ese impacto. Allí va el desarrollo del convenio. Sé que la situación no es fácil porque hay que ponerle freno a la manera como está naciendo precisamente esa fuente de personas privadas de la libertad, que lo que hacen es sumar, y no hay una alternativa distinta. Yo insisto en la creación de un nuevo pabellón dentro de las instalaciones de la cárcel de Villahermosa que me permita tener un traslado de los internos allí mismo y hacerle una reparación estructural al pabellón antiguo. El pabellón antiguo presenta deterioro, amenaza ruina. De hecho, un muro comprometió a unos internos quienes sufrieron traumas en diferentes partes del cuerpo. Y es así como yo sigo insistiendo y sigo luchando, sobre todo por la salubridad que debe darse dentro de esos centros penitenciarios. No comparto que exista tuberculosis, VIH, varicela, todas esas enfermedades que comprometen de alguna manera a la población privada de la libertad, porque aún estando privado de la libertad se gozan de los derechos y por lo tanto, como garante de los mismos, intervengo y seguiré allí haciéndole ese seguimiento para que la administración, agotado este convenio, vuelva y suscriba otro convenio, pero vamos en el plan de mitigación para no generar ese impacto tan grande en las diferentes estaciones de policía y especialmente en nuestra cárcel de Villahermosa.
Miguel, antes de que lo cambie de tema, yo quiero preguntarle, en una de las últimas cumbres de los alcaldes, uno de los aspectos que denunciaron ante el presidente de la República es el tema, Miguel, de la comida. Los alcaldes tienen que proveer una plata para alimentar diariamente a toda persona que es enviada a la cárcel o a las estaciones de policía, y dicen que esa plata no alcanza, que no hay de dónde sacarla. ¿Conoce usted algo de esto, señor personero?
Sí, la alimentación de las personas privadas de la libertad va a quedar en cabeza de las entidades territoriales, y uno podría decir ciudades capitales como Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga podrían tener presupuesto en medio de lo que significa destinar una partida de alimentación cuando el ente territorial puede destinar esa partida a otros menesteres. Pero bueno, si asumiría, pues diría uno, ciudades capitales podrían tener presupuesto, pero los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría que tienen un presupuesto inferior, allí es donde yo me pregunto, ¿será entonces viable otorgarle, darle esa responsabilidad a los municipios que se encarguen de la alimentación de los privados de la libertad? Me parece que el gobierno tiene que generar una alternativa distinta y no puede dejar en cabeza de las entidades territoriales esa situación propia a la alimentación de los privados de la libertad.
Personero, lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores y y jóvenes ya, mayorcitos de 18 años y niños de 10 y 11 para grupos criminales, para la guerrilla. ¿Cómo está en Cali y qué seguimiento usted le hace a este flagelo?
El año pasado, Miguel, qué pregunta tan sensible. El año pasado, y lo reconoció el mismo alcalde de nuestra ciudad, presentamos reclutamientos de menores. En mi estadística registró 4 menores objeto de reclutamiento, situación por demás alarmante, y sobre todo con las propuestas que llegan las bandas criminales para instrumentalizar a nuestros menores. Llegan con un plan de seducción, ofreciéndoles un torneo de fútbol en diferentes ciudades, especialmente el último que hicieron fue en Jamundí, que vienen precisamente del extranjero a verlos, y en la medida en que los ven en el partido de fútbol, pues los pueden llevar al profesionalismo, y el muchacho, bajo el encanto del deporte, el fútbol, y su ilusión de llegar a ser un jugador profesional, pues se deja seducir de esa propuesta. Cuando ya están en el partido, pues simplemente lo capitalizan y entran en su proceso para raptarlo y tomarlo como escudo, dentro de lo que significa el conflicto que se viene adelantando en el suroccidente colombiano, que por demás debo decir, viene creciendo a gran escala.
Muy bien. Estadísticas oficiales nos revelan que el primer trimestre y el segundo, creo que vayan segundo semestre, se presentó un incremento del 17% en homicidios en Cali. Usted está participando, lo hemos visto en las fotografías, en consejos de seguridad en la ciudad. ¿Qué circunstancias ha propiciado pues que se disparen los asesinatos en Cali?
Precisamente ante el noticiero Relámpago manifesté una pregunta que me hizo Rubén, específicamente frente al por qué el crecimiento, y que convalide usted la pregunta que me hizo Rubén en enero, del por qué el crecimiento del homicidio en Cali. Y se lo dije abiertamente, sin temor. El homicidio está creciendo, y las lesiones personales, entre otras causas, por problemas de microtráfico en el territorio. El microtráfico lleva luego a ajuste de cuentas, a venganza, y me dispara la cifra de lesiones personales y de homicidios. Recientemente lo acaba de ratificar en el Consejo de Seguridad el comandante de la policía, que tenemos microtráfico en el territorio y se está combatiendo. Si alguien debe reconocer el trabajo del comandante de la policía de Cali, soy yo como personero. Hay un trabajo, tenemos un general que interpreta, que lee la ciudad, que trabaja, que diseña estrategias, pero también hay que reconocer que no podemos permitir que la criminalidad, que el microtráfico se tome e instrumentalice y me genere las fronteras invisibles. Es que las fronteras marcadas son precisamente por microtráfico, ¿sí? En gran parte. No es porque los muchachos quieran matarse y agredirse porque sí, no, es porque generan espacios y geografía propia delimitada para el desarrollo del microtráfico, y en la medida en que no combatimos el microtráfico, pues simplemente lo anterior va a comprometer mucho más nuestra juventud y los territorios, especialmente del oriente y del oeste.
Señor presidente, la presencia de pronto masiva de bandas transnacionales, ¿de qué manera hace más complejo el fenómeno de la criminalidad en Cali, en especial lo que tiene que ver con el narcotráfico?
No es gratuito que en Cali haya llegado la Interpol a funcionar. Cali es una ciudad amenazada por las bandas transnacionales con capacidad de expansión. Así lo manifesté, y por lo tanto lo que he hecho son alertas, llamados para blindar la ciudad de cualquier banda, cualquier grupo criminal que quiera venir a posicionarse en el territorio. No lo vamos a permitir de ninguna manera, y a eso estamos llamados quienes representamos organismos, especialmente derechos humanos. Lo sostuve, lo he expuesto en diferentes intervenciones, y por ello cuando tuvimos aquí la captura del jefe del tren de Aragua, lo manifesté y dije: Cali no puede ser permeada por las bandas transnacionales. Luego se desmintió lógicamente que en Cali existiesen bandas transnacionales, pero en últimas sí se reconoce que estamos amenazados, que podemos ser objeto de permeación por parte de aquellas bandas que nos van a comprometer, pero mayor tiene que ser la capacidad y la fuerza del Estado.
Sí. Personero, usted representa a la ciudadanía frente a los organismos del Estado, usted sea persona de sus problemas, de sus inquietudes, por eso se llama el personero. Yo quiero preguntarle, ¿qué acciones se pueden adelantar para solventar un problema que es cotidiano en la ciudad y que es muy molesto y que además genera mucha preocupación? Y es el tema de no tener dónde denunciar un fin de semana, por ejemplo, o un robo. Ya no se puede, ya el robo de un celular o el robo del carro, ya no se puede ir a una inspección, no te reciben, y si es un fin de semana, peor, no hay dónde ir. ¿Qué hacer frente a esto, señor personero?
Pues simplemente, en lo que a mí corresponde, sí tengo una línea de atención permanente, ¿sí? Con un equipo disponible. Todos los días la personería tiene un equipo de disponibilidad al servicio de las diferentes denuncias que la comunidad quiera realizar por materia de violación de derechos, por diversas formas de violencia. Y es así que la línea, me permiten por favor manifestarla, es el teléfono 318-335-5722.
Muy bien. Los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar, pues todos hablamos de las agresiones del hombre a la mujer, pero hay agresiones del otro lado, también hay denuncias de señores que estén cascando a los maridos.
No conozco, ¿no? No conozco ese tipo de denuncias.
¿Es el primo de Miguel Ángel?
No. ¿Les da pena denunciar o qué?
Podría ser objeto de vergüenza, pero no, como personero de Cali no he recibido una denuncia frente a la agresión de una mujer a un hombre. La idea es que el hombre debe respetar a la mujer, el hombre está llamado a cuidar a la mujer, y pues la mujer está obligada a denunciar, y la mujer pues está obligada tampoco a responder con violencia, salvo que entre a actuar en legítima defensa frente a la situación. Yo sí he venido generando unas alarmas muy concretas, ¿qué pasa con la salud mental de los hombres en Cali? Lo que ocurrió en Palmetto el fin de semana, sí, eso es terrible, escalofriante.
A matar a la mujer con una peinilla, machete.
¿Hay algo allí en eso de la salud mental de los hombres, personero?
Sí, claro. Hay un tipo de trastorno que debe ser abordado desde la patología propia psiquiátrica, pero le compete al Estado, a la Secretaría de Salud Pública, iniciar acciones que vayan encaminadas a la salud mental de los hombres.
Sí. Usted me le ha puesto el ojo, señor personero, a los habitantes de calle. Hace poco, Miguel, allí, amigos oyentes, aquí en la calle 20 con Sexta A, donde funciona un almacén que es de venta de ropa de segunda para gente pues de escasos recursos, eso es del banco de alimentos, eso es de la arquidiócesis, fue asaltado, robado por los propios habitantes de calle. Y hay mucha queja porque hay gente muy agresiva en las calles. ¿Qué se está haciendo, personero? ¿Cuántas personas hay en esta condición allá aquí en la capital del Valle del Cauca?
Hay un reporte que hace mención a 7.000 personas en condición de calle aproximadamente en Cali.
Muchos, ¿no?
Hace poco habíamos 5.000.
Muchísimos. Para mí es una cifra muy alarmante.
Pero la administración trabaja para ayudar.
La administración trabaja, y yo debo reconocerlo, para ayudarle precisamente a las personas a superar su estado de condición de calle. Es importante rescatar muchas personas porque no todas están bajo el consumo de sustancias psicoactivas, sino que quedaron en la desolación y no tienen dónde vivir. Entonces apelan a alternativas de irse a un puente, armar una casucha, pero no pueden quedar bajo la desprotección del Estado, y en este caso hablo del Estado distrital, y es así como la administración viene adelantando jornadas y actividades propias que, a mi juicio, van bien encaminadas para mitigar ese impacto y ayudar a que se supere la condición de calle.
7:40 a.m, hacemos la pausa para comerciales y seguimos con el personero Gerardo Mendoza.